Lusitano, Lusitano, Lusitano. Café Restaurante Bar, sabores portugueses en Condel 1414, Barrio Italia. Y en Antonio Belet, 345, Providencia. Lusitano te acoge cuando llegas y te deja hechizado cuando te vas. Informes y reservas, lusitano.cl.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos al Informador de las 11 de la mañana. Un detenido dejó una persecución policial de un vehículo robado. Esto fue en Santiago, nos informa Rodrigo Pino.
Sí, se trata de un procedimiento policial que está ahora en curso acá en el sector de Cueto con Martínez de Rosas, donde se produjo esta persecución que comenzó en el sector de calle San Pablo, luego de una fiscalización a un vehículo subcolor burdeo, cuyo conductor y aparentemente con dos acompañantes no hicieron caso a esta orden de carabineros para detener su marcha. Comenzó, sí, una persecución en la cual este vehículo incluso ingresó en contra del sentido del tránsito por calle Cueto y al virar hacia Martínez de Rosas, impactó de frente contra un camión ubicado en esta intersección. En este lugar fue detenido este conductor, mientras que se está verificando la versión de otras dos personas que habían estado dentro de este auto que escaparon del lugar. Lo que se ha podido establecer hasta ahora es que este vehículo, las placas patentes que cuenta, son falsas y que al registro y la revisión del chasis de este vehículo, este mantiene en cargo por el delito de robos. Por eso que se ha dispuesto ya un trabajo especializado a la sección de investigaciones policiales de Carabineros, acá de la comisaría en Santiago, y mientras se verifica la identidad de este imputado, que sería un ciudadano extranjero adulto que tendría algún tipo de antecedente vinculado a este ilícito, mientras que se sigue el procedimiento para ubicar aparentemente al resto de esta banda que había escapado de este lugar, procedimiento que mantiene incluso interrumpido hasta ahora el tránsito por calle Martínez de Rosas hacia el poniente, producto de este trabajo que está en desarrollo por parte de Carabineros. Bio Bio, la radio.
En Viña del Mar, el presidente electo visitó la zona afectada por los incendios. Lucas Peña nos cuenta.
Sí, seguimos aquí en el sector de Villa Dulce, la comuna de Viña del Mar, donde ya finalizó la actividad por parte del presidente electo José Antonio Kast, donde sostuvo una reunión con diferentes dirigentes damnificados por el mega incendio y también familiares de víctimas también de esta catástrofe, recalcando en un punto de prensa que realizó aquí en este mismo sector la importancia de conocer las realidades de los diferentes damnificados y también realizando una crítica apuntando al apoyo psicosocial que han recibido los damnificados en estos dos años tras el mega incendio que se registró el 2 y 3 de febrero. También otra futura autoridad, nos referimos al ministro el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, indicó también y apuntó una crítica hacia también las cifras entregadas por parte del MINBU la semana pasada en un balance de la reconstrucción, recalcando que hay un avance solamente del 10% en materia de reconstrucción y que todavía faltan familias para recibir el respectivo subsidio, que serían alrededor de 1.700 familias. Algunas declaraciones que también entregó el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, aquí en el sector de Villa Dulce, aquí en la comuna de Viña del Mar, en el marco también de la visita del presidente electo José Antonio Kast. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Mientras tanto, en la región del Bio Bio hay una ardua tarea de remoción de escombros y basura, particularmente en Penco y en Tomé, nos informa Óscar Valenzuela.
Sí, nosotros hemos estado recorriendo las zonas afectadas por los incendios, por este mega incendio ocurrido en la región del Biobío, que afectó, recordemos, a tres comunas, a la comuna de Concepción, con dureza a la comuna de Penco y también a la comuna de Tomé. Hay algunas necesidades de los vecinos, esto respecto de un sistema frontal que debería ingresar durante esta tarde-noche, justamente, y que debería durar al menos unos tres días, dejando lluvia entre 5 y 10 milímetros, además de rachas importantes de viento de hasta, por lo menos, unos 50 kilómetros por hora. En este sentido, dentro de las necesidades de los vecinos está, por ejemplo, planchas de zinc para poder cubrirse de la lluvia. Algunos también requieren de nylon. Mientras tanto, todavía se sigue con el trabajo de remoción de escombros, una tarea ardua que se está realizando, al menos en este sector donde estamos ubicados nosotros, que es la población Vipla, pero también se está desarrollando en otras zonas donde también hubo incendios. Hablamos de la comuna del sector de Lirquén, así como también en la comuna de Tomé. Bio Bio, la radio.
El lunes de la próxima semana, la Corte Suprema revisará el recurso de nulidad presentado por la defensa del exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa. ¿Qué pasó? Nos cuenta Aline Desormó.
Así es, se suspendió durante esta jornada la audiencia de recurso de nulidad presentado por la defensa del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, ante la Corte Suprema. La instancia estaba fijada para revisarse hoy, lunes 2 de febrero, pero quedó postergada luego de que se presentara una recusación contra uno de los abogados integrantes del máximo tribunal. El caso quedó reagendado para el próximo lunes, fecha en que la Corte deberá definir si se acoge o no el recurso que busca anular la sentencia y repetir el juicio ante un nuevo tribunal. Recordemos que a comienzos de diciembre de 2025, el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago condenó a Espinosa a 17 años de cárcel tras declararlo culpable de malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público. El ex jefe policial que lideró la institución entre 2018 y 2021 se mantiene en prisión preventiva y además enfrenta el pago de una multa cercana a los 160 millones de pesos.
Gracias, Salín. Vamos a La Moneda, donde el canciller afirmó que la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas podría sumar otros apoyos internacionales, además de los anunciados temprano. Danilo Ormeño nos informa.
Sí, son nuevos datos que se conocen luego que esta mañana, oportunamente, lo contamos a través de la radio, el presidente de la República, Gabriel Boric, apoyados por los países de México y también Brasil, oficializara la inscripción de Michelle Bachelet para ocupar el cargo eventual de Secretaría General de las Naciones Unidas, que recordemos ya había anunciado en septiembre del año pasado cuando el mismo Boric visitó Estados Unidos. Bueno, después de este anuncio, las autoridades, el canciller Alberto Van Claveren, se le preguntó respecto a las reales posibilidades que tiene Bachelet de ocupar este cargo multilateral, internacional, importante. Dijo que esto se va a ir modificando a medida que avancen los meses, porque dijo es un proceso largo, y no descartó que otros países de manera internacional se vayan sumando y respaldando la candidatura de Michelle Bachelet. Todo esto a propósito del poder de veto que tienen al menos 5 grandes potencias, entre ellas Estados Unidos, y considerando la áspera relación que ha tenido justamente el presidente Gabriel Boric con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. En el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Son las 11 de la mañana con 7 minutos. El cielo de Santiago está despejado, alcanzamos 23 grados, hay un 60% de humedad. Gracias por informarse con nosotros y sigan con Expreso Bio Bio.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Porque la confianza mueve al mundo, a las personas, a las empresas, a las industrias y al país. Donde hay confianza, hay seguridad, asistencia 24/7, cobertura en todo el país, diferentes formas de pago, años de experiencia. Y esta confianza la construimos junto a todos los comercios. Es confianza, es Transbank. Transbank, creciendo juntos.
Conoce la libertad de elegir en farmacias del Dr. Simi. Cada lunes te ofrecemos un 25% de descuento en anticonceptivos, porque sabemos que tu bienestar no puede esperar. Y recuerda, no solo hoy, sino cada lunes estamos contigo con ese mismo 25% de descuento, para que vivas a tu ritmo sin preocupaciones.
En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online, tips de ahorro de energía. Conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl.
En esta emergencia estamos contigo. A los clientes Banco Estado afectados por los incendios forestales en la región del Biobío y la región de Ñuble, informamos que hemos dispuesto medidas de apoyo para clientes, personas, micro, pequeña y mediana empresa, como la postergación de créditos, renovación de línea de crédito, reestructuración de deudas, entre otros. Infórmate de estas medidas y sus condiciones en www.bancoestado.cl. Banco Estado.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Los sunsets de verano son más divertidos en Cenco Florida. Ven a conocer el nuevo Mirador Florida, un espacio para disfrutar lo mejor de la gastronomía, música en vivo, concursos y mucho más. Te esperamos con estacionamiento liberado desde las 21 horas. Ven a Mirador Florida y activa tu modo sunset, tu modo verano non-stop. Cenco Malls.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye es olor a Chile. es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye Hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
En CGE estamos comprometidos contigo. Si eres un paciente electrodependiente o tienes un familiar en esta condición, regístrate en www.cge.cl. Podrás acceder a los beneficios definidos en la ley y contar con una atención personalizada a través del número exclusivo 800-203-180. Recuerda el número 800-203-180 y no olvides registrarte en nuestra página. CGE, entregamos energía.
3, 2, 1. Los cascos y las ruedas vuelven para mezclarse con los colores de Valparaíso.
Prepárate para Valparaíso, cerro abajo.
El descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al rey del downhill urbano más extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada.
Radio Bio Bio, la radio oficial de Valparaíso, cerro abajo.
Estás en compañía de BioBio, la radio, y Surlat Protein Whey. Yo me expreso en el expreso.
Hola, mi amigo BioBio. Buenos días. Oye, mi lugar favorito en febrero es mi casa y mi trabajo, porque se da de vacaciones el jefe y se da de vacaciones mi señora para el sur. Es lo mejor que puede pasar, estar tranquilito en la pega y en la casa.
Buen día, Radio Bio Bio. Boris de La Serena. Yo vivo acá en la Avenida del Mar, o sea, media cuadra del mar. ¿Sabéis cuál es el panorama que disfruto de estar en mi departamento? Porque la Avenida del Mar durante el año es una delicia. Ah, salís a mirar el atardecer, etcétera, etcétera, a pasear por la playa, pero en estas fechas es intransitable, así que yo disfruto estar en mi departamento encerradito viendo cómo la gente se apelotona para dar una vuelta. Saludos.
Yo era de esa que estaba en Avenida del Mar. Es un destino, aquí en Fida, si no más, pero yo siempre vacacionábamos en Las Cruces con mi abuela y cuando mis padres pudieron, con los medios, salir de vacaciones de Santiago, íbamos a La Serena. Me encantaba esa feria a mí que está en Cuatro Esquinas.
Es espectacular la
feria. Esa feria artesanal, Valle del Elqui, Totoralillo.
O sea, precioso. Es espectacular para nosotros los invasores, pero el serenense
por
como
la
amigo.
Por supuesto, por supuesto. Por eso me reía cuando decía que la gente se apelotonaba. Claro, bueno, hace unos años ahí estaba yo. Probablemente él me miraba por la ventana.
Sí, claro, seguramente. Oiga, recomendación.
Ya.
Elige cuidarte a tu manera con Farmacias del Dr. Simi. Todos los lunes, tus anticonceptivos con un 25% de descuento esperan por ti. Ven a Farmacias del Dr. Simi y descubre la variedad que tienen para ti. Tu bienestar es su prioridad.
Y vamos a seguir hablando de cosas que son muy importantes, lo comentábamos al inicio, ¿no? Del Expreso Bio Bio que conversábamos con Raúl Cordero, que es climatólogo, estábamos hablando de las lluvias, ¿no? Del fenómeno que lamentablemente dejó a muchísimos damnificados en la región metropolitana durante este fin de semana, y estamos en contacto en el Expreso con una de las autoridades que efectivamente también estuvo en terreno debido a esta situación. Estamos con el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovic, para conversar no solamente sobre los lamentables damnificados que hay en la comuna, sino también con lo que se viene para los próximos días. Alcalde, muy buenos días.
Buen día.
Hola, ¿cómo están? María José Francisco, buenos días.
Bien, ¿y usted?
Bien, aquí estamos en terreno todavía haciendo labores de limpieza, de remoción de escombros, atendiendo a la familia. Ya un poquito más tranquilo después de lo que nos pasó. Fue la verdad que bien terrible y demoledor, una cuestión que nadie se esperaba y que arrasó con todo, pero ya de a poquito poniéndonos de pie con la familia y trabajando harto para recuperar la normalidad.
Alcalde, ¿cuál es la cifra finalmente? Porque ayer, de damnificados me refiero, porque eso permite a nosotros poder graficar también lo que sucede en Maipú. Se hablaba al principio de 300, luego eran 600 damnificados. ¿Cuál es la cifra finalmente que manejan como municipio en la actualidad?
Sí, la verdad es que la cifra sigue creciendo porque seguimos catastrando y visitando a familias. Perfecto. Nosotros ya tenemos fijadas 1.100 familias. Upa. Que sufrieron afectaciones graves o destrucciones totales o parciales. A propósito de las lluvias, tenemos habilitado un asistente virtual, que es un WhatsApp, donde vamos recibiendo las solicitudes de los vecinos. A partir de eso georreferenciamos, hacemos las visitas con asistentes sociales del municipio y en caso de que aplique, se hace la ficha FIBE, que es la ficha de emergencia para poder cuantificar los daños y de esta forma poder gestionar los subsidios de parte del Estado para apoyar económicamente a las familias que en su gran totalidad perdieron todo, al menos lo que tenían en los primeros pisos, refrigeradores, cocinas, sillones, se inundaron todo. O sea, lo que pasó acá, para que lo puedan entender, son sectores completos de la comuna que pasó una ola de un metro y medio de agua y que arrasó con todos los primeros pisos, destruyó todos los vehículos, o sea, son imágenes que una vez se ve como en tormentas de otros países. Esta cuestión fue exactamente igual en cosa de 20 minutos. O sea, la gente ni siquiera alcanzó a reaccionar, a sacar los vehículos de sus casas. Se inundó todo y ahora estamos todavía cuantificando daños, pero yo creo que, bueno, ya tengo 1.100. La cifra se va a quedar por ahí más o menos 1.100, 1.200 damnificados graves por las lluvias.
Son 1.100, 1.200 familias.
Hogares.
Son hogares, eso, esa era la pregunta. No necesariamente aumenta con los autos también afectados, ¿no?
No. Los autos no están considerados. De hecho, la ficha FIBE, que es la ficha de emergencia, no considera autos. O sea, claro, por ejemplo, muchas personas vivían acá en los blocks en segundo o terceros pisos, es decir, no tuvieron afectaciones graves de la vivienda, pero perdieron su vehículo, que era en muchos casos la fuente de trabajo. Y esas familias, lamentablemente, no por decisión del municipio, sino que por política estatal, no le aplican la ficha FIBE, porque no hay posibilidad de reposición, por ejemplo, del vehículo o de aporte económico a propósito del daño de un vehículo. Y es bien crítico, porque la mayoría de la gente acá no tiene los vehículos asegurados, son autos que han comprado con mucho esfuerzo, que muchas veces es la fuente de trabajo de las personas, y los perdieron todos. O sea, acá, desde la calle El Conquistador hacia abajo, ustedes no tienen por qué manejar, pero les digo, desde una avenida hacia abajo, que es donde se inundó más, la gente en su totalidad perdió los vehículos, una cuestión que es bien crítica, pero que lamentablemente no hay recursos disponibles para poder reponer todos esos automóviles.
Alcalde, para quienes nos están escuchando, nos comentaba que están todavía catastrando para poder revisar la magnitud de los damnificados en el marco de lo que sucedió el fin de semana. ¿Cuáles son los canales en los que las personas pueden hacerlo de manera individual sin la necesaria participación, no del municipio? Porque me imagino que ustedes van a quizá tardar en recorrer toda la comuna para poder realizar los catastros y hay alguien que necesita poder inscribirse lo antes posible.
Mira, la forma más fácil para nosotros, además de la presencia en terreno, es que nos escriban al WhatsApp municipal, que es un asistente virtual. Si quieres les puedo dar el número.
Claro. Felices.
Es el +569 6300 6199. Ahí después, si quieres, lo repito. Pero ¿qué es lo que nos permite este WhatsApp virtual? Es poder catastrar, georreferenciar todas las casas y visitarlas el día de hoy o mañana. Y estamos con una alta capacidad de visita porque estamos recibiendo también apoyo de muchos municipios amigos. Es decir, no solo tenemos funcionarios del municipio de Maipú desplegados en terreno, nos han escrito más de 12 municipalidades de distintos signos políticos para ponerse a disposición y aplicar fichas FIBE. Y eso nos permite que tengamos un gran dispositivo en terreno visitando estas casas y avanzando mucho más rápido. Así que también aprovecho a agradecerle a los colegas. No quiero mencionar algunas municipios para no ser injusto con otras, pero de verdad municipalidades de todo el espectro político se han puesto a disposición. Ayer era día domingo, día libre, de descanso para muchos funcionarios, y estuvieron en terreno moviendo escombros, haciendo fichas. De verdad es admirable y yo como alcalde estoy muy, muy agradecido de ese aporte que hemos recibido.
Alcalde, hemos visto aquí, viene una pregunta un poco más compleja respecto quizás la situación, porque siempre cuando llueve en invierno, a mí me ha tocado en particular tener que entrevistarlo a usted mismo de repente ahí en camino a Melipilla respecto a lo que sucede con estas mismas inundaciones, el canal, ¿no? Hay muchas cosas que pasan, sobre todo con las lluvias. Sabemos que también hay un tema del cauce de Santiago, que eso puede generar que Maipú, por ejemplo, se vea más desmejorada que otras comunas en algunos casos. Pero si es que esto pasó en verano con algo que fue totalmente inusual, ¿cómo se viene quizá el invierno para la comuna? ¿Qué van a hacer ustedes como municipalidad para poder prevenir lo que ha pasado en años anteriores y que ahora, lamentablemente, en verano se dio?
Sí, mira, yo creo que hay dos elementos importantes. Primero, es el fenómeno climático que tuvimos el sábado en Maipú, que de verdad es algo, yo hablaba con vecinos de 70 años viviendo en la comuna, nunca lo habíamos visto. Aquí lo que pasó, para explicarlo en fácil, se puso una nube encima de Maipú y debe haber descargado al menos 40 o 50 milímetros de agua en
una
30
hora
minutos.
Fue. Sí.
O sea, y menos. O sea, la gente de verdad no tuvo tiempo ni siquiera para sacar el vehículo. Fue una cuestión, porque las mediciones son de otras estaciones, pero aquí la lluvia se focalizó mucho en el poniente de Maipú. Ni siquiera fue en toda la comuna. El barrio Maipú Céntrico, el barrio Longitudinal, por ejemplo, no se vio mayormente afectado. Acá fue el sector poniente hacia el lado del eje de camino a Melipilla, que tuvo una descarga de agua que a nosotros nos explicaba ayer la gente de Senapred. No hay sistema de colector de aguas lluvias que aguante esa cantidad de agua en ese periodo de tiempo. Entonces, tuvimos un hecho que fue extraordinario, pero que lamentablemente sabemos que puede volver a repetirse a propósito de los fenómenos de cambio climático. Y además de eso, se suma que lamentablemente la comuna de Maipú, al ser un punto bajo de la región metropolitana, confluyen en ella gran parte del agua y no tiene un sistema de colector de agua lluvia adecuado. De hecho, hay sectores de la comuna que ni siquiera tienen colector de agua lluvia. Y eso nos habla harto también de la desigualdad, de la injusticia y de la falta de criterio con la cual se construyó la ciudad. Acá se construyeron viviendas para 80.000 personas en el sector poniente de Maipú y no se pensó en una red de aguas lluvias para esa gente, que cada vez que llueve ve que el barrio se le inunda. No a los niveles del fin de semana, porque nunca nos había caído tanta agua en tan poco tiempo. Pero aquí las calles siempre están anegadas. Lo que pasa es que ahora, claro, cayó mucha agua y no solo fueron las calles, fueron las viviendas, aquí corrieron olas de agua. Pero es importante que el Estado también se tome más en serio ese tipo de políticas. Yo quiero valorar lo que hemos avanzado en estos últimos 4 años. Estos 4 años construimos un sistema de colectores en todo el barrio longitudinal, que era un sector que le pasaba absolutamente lo mismo y que ahora el fin de semana aguantó bien. Y estamos entubando Santa Marta, que era una gran demanda.
Sí.
Pero camino a Melipilla todavía requiere colector. Este fin de semana no se desbordó el canal Santa Marta y camino a Melipilla era un río.
Sí.
Porque no es necesario que se salga el canal para que camino a Melipilla traiga una cantidad de agua que, claro, muy superior a la que puede aguantar. Entonces, bueno, ya tenemos reunión con el futuro ministro de la Vivienda, que nos pidió una cita. Vamos a poder explicarle el problema, y así como este gobierno avanzó con 2 proyectos importantes de infraestructura para Maipú, también esperamos que el próximo gobierno así lo haga para poder darle solución a gente que la viene esperando por más de 30 años.
Alcalde, había una alerta meteorológica para algunas comunas de la región. Uno entiende que el fenómeno tal vez fue inesperado, la lluvia se esperaba de todas maneras. ¿Qué pasó en cuanto a la preparación de la comuna misma respecto del fenómeno que se esperaba para el fin de semana?
Mire, los pronósticos que nosotros teníamos por parte de Senapred hablaban de lluvias precordilleranas, que no iban a llegar al sector de Maipú y ni de cerca en las cantidades que se hizo. Entonces, claro, la comuna tiene una preparación que es permanente. Nosotros tenemos hoy día contratos de limpieza de sumidero, de desmalezado, etcétera, etcétera. Pero claramente es una lluvia que no te pilla del todo preparado. Cuando nosotros estamos en campañas de invierno, por ejemplo, hay muchos contratos vigentes no solo municipales, sino que del Serviu y de otras instituciones que permiten estar haciendo mantención permanente. Eso muchas veces en verano no es tal, y menos cuando las lluvias no están avisadas. Y yo creo que eso es un estado de alerta para todo el estado de Chile, de entender que hoy día las lluvias no solo vienen en invierno y que los contratos tienen que estar vigentes los 12 meses del año y no solo en algunas temporadas parcialmente.
Ahora, respecto de lo que espera la gente a contar de hoy, digamos, sanitariamente, ¿qué es lo que viene para la comuna? ¿Vacunación, por ejemplo?
Sí, nosotros estamos haciendo, bueno, limpieza de calle. De hecho, yo estoy en este minuto.
Sí.
En la calle El Conquistador estamos con los equipos haciendo hidrojet y limpiando todas las calles y pasajes. También limpieza interior de los condominios de blocks. Vamos a avanzar y hemos recibido apoyo de distintas fundaciones y organismos para sanitizar departamentos. Y también estamos con puntos de vacunación contra la hepatitis A. Mucha gente se vio expuesta directamente a agua servida. Aquí el agua que corrió no era solamente agua lluvia. Se Exacto. mezcló en gran parte con agua servida porque comparten los colectores. Entonces, esto es un aviso importante. Toda persona entre 1 y 40 años que haya estado expuesta directamente a agua servida tiene que acercarse o a su centro de salud más cercano o a los puntos que hemos puesto en los lugares más afectados en sedes vecinales para poder vacunarse. Pero es importante que es hasta los 40 años, porque han llegado muchas personas mayores a vacunarse y ellas no son grupo de riesgo, no lo necesitan, solo personas hasta 40 años, y esta vacuna se pone una vez en la vida. Entonces ahí también tenemos que revisar en el cadastro de vacunación si se han vacunado antes o no, porque hay mucha gente que sin saberlo ya está vacunada contra la hepatitis A.
Alcalde, muy breve, respecto de las sedes vecinales, ¿están en la página de la municipalidad para que la gente se entere?
Sí, en las redes sociales del municipio y mía hemos estado subiendo permanentemente la información. Ahí yo les recomiendo que se puedan meter, ver, sino también en el sitio web del municipio. Estamos permanentemente haciendo comunicación, también por los WhatsApp barriales. Tenemos hartos canales de comunicación internos acá también por WhatsApp. Pero sí, principalmente, más fácil porque la gente conoce sus SFAM, y si no, en los barrios afectados, acá estamos en la sede vecinal y todos saben, pero que se acerquen, no más pregunten y ahí los vamos a derivar bien.
Aquí nos escribe Soledad, es una de nuestras auditoras, alcalde, nos manda unas imágenes y nos dice que en la calle Mirasol, en el sector de San Carlos, también hubo desórdenes que causaron daños ahí, nos manda algunas imágenes en la zona oriente. Solamente ahí para tenerlo como antecedente, alcalde, y también tenemos para quienes nos están viendo a través de BioBio TV, el WhatsApp que usted nos daba, que es el +569-6300-6199. Ahí dice para damnificados en Maipú, para todos quienes nos están viendo, lo pueden anotar, está ahí en el GC de manera permanente para las personas que nos están escuchando, alcalde. Entonces, si es que está escuchando algún vecino de Maipú, alguien que conozca
una persona que fue damnificada y si el municipio todavía no ha llegado, ese es el canal de comunicación para poder entonces ser catastrado y las fichas FIBE. ¿Cuándo se podría recibir para los damnificados el dinero del aporte, que entendemos que es diferente si es una afectación total o grave o una afectación parcial? Pero ¿cuándo los vecinos podrían recibir ya esos montos, alcalde?
Sí, esa es la información que el Ministerio del Interior quedó a entregarnos hoy. Primero, los tramos de ayuda, es decir, cuánta plata nos va a llegar. Se estima que sea entre los 300 mil pesos y el millón de pesos según el nivel de afectación. ¿Y cuándo puede llegar esta plata? Por experiencias anteriores, una vez completadas las fichas FIBE, en 2 o 3 días hábiles ya el recurso se puede estar transfiriendo o a la cuenta RUT o retirado por Vale Vista. Entonces, estamos tratando de correr y acelerar las gestiones para que lo posible el viernes de estas semanas, pero si no, ya la próxima, los recursos puedan estar en los bolsillos de nuestros vecinos.
Perfecto. Estamos entonces en contacto con el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovic. Alcalde, le agradecemos haberse conectado con Expreso Bio Bio. Me imagino que tiene que seguir ahí en labores propias debido a lo que fue esta emergencia. Cualquier cosa, líneas abiertas con usted por siempre.
Que salga todo bien, ¿eh?
Sí, que esté bien.
Chao. Gracias por informar siempre a nuestros vecinos. Un abrazo.
Que esté bien. Chao.
Sí, y tenemos que seguir en el Expreso revisando lo que son, ¿no?, los temas más importantes durante esta jornada, pero Pancho.
Sí, pues yo tengo un consejo. Celta Camas y Textiles para descansar mejor. Visita sus tiendas. Además, le cuento que en cada casa está Popeye y ya son 4 las generaciones que eligen sus clásicos jabones y detergentes porque cuidan la piel de toda la familia. Popeye, el olorcito de Chile. Y Surlat Protein Whey es la primera leche con proteína de suero del mercado. 75 gramos por litro de proteína, por litro, bien digo, para más energía y una rápida recuperación muscular.
Vamos a pasar ahora a hablar de otro tema importante que tiene que ver con la contingencia, pero contingencia internacional, porque te voy a decir varias cosas, Pancho. Por ejemplo, ya hablábamos con Marco Moreno de lo que había sido este anuncio en la mañana, en el Palacio de la Moneda, del respaldo de Brasil y México a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a Naciones Unidas, pero hace un mes exacto ocurrió la intervención de Estados Unidos en Venezuela con la que se capturó a Nicolás Maduro y a su señora. También ayer, en el marco de los premios Grammy, muchos artistas decían Ice Out.
Tal cual.
Que es un sistema que se ha implementado en Estados Unidos y que quizá es poco comprendido por quienes estamos en este lugar del mundo. Para hablar de todos estos temas internacionales estamos en contacto con Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, a quien pasamos a saludar. Fernando, muy buenos días.
Buen día.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted, Fernando, por este contacto. Partamos de lleno con lo que tiene relación con la candidatura de Michelle Bachelet, que se ha dicho mucho que hay harta competencia, que podría ser una candidatura que no cuente con gran respaldo internacional, considerando que hay otros países que también tienen a sus propias cartas. ¿Cómo se puede leer en clave internacional el respaldo de México y también de Brasil a la candidatura de la expresidenta a la ONU?
A ver, uno puede verlo esencialmente como un alineamiento del bloque de izquierda latinoamericano, la presidenta Claudia Sheinbaum y Luis Ignacio da Silva en Brasil, con la que fue su, digamos, compañera en lo que podría ser los grandes liderazgos regionales de izquierda tras la caída, en desgracia, tanto del chavismo como del kirchnerismo en Argentina.
Claro.
Ahora, eso no sé si es que ayude a su performance política, porque la alinea claramente con un bloque ideológico y es de alguna forma un trapo rojo delante de Trump y delante de otros líderes que pudieran eventualmente vetarla en el Consejo de Seguridad Nacional, del Consejo de Seguridad de la ONU, perdón.
Claro, usted dice que queda alineada con un bloque claramente de izquierda y el gobierno que viene, que el que debiera continuar con el apoyo, digamos, en nuestro país, es del otro sector, es de derecha. ¿Se debiera continuar esto como política de Estado o usted cree que el nuevo presidente puede tomar una decisión totalmente distinta de la del presidente Boric?
A ver, es que realmente la decisión que se toma en Chile es comparativamente secundaria frente a las posibilidades reales a nivel de escenario de poder internacional. El apoyo de Lula y de Claudia Sheinbaum de alguna manera convierte a la candidatura de Bachelet en una trinchera. Y al darle esa condición, reduce fuertemente sus posibilidades reales de ganar. Por lo tanto, más bien queda como un alineamiento, una coordinación de izquierdas latinoamericanas que es importante por sí misma, más que realmente con la opción de competir. Por cuanto, si Estados Unidos tenía alguna duda de apoyar a Rebecca Greenspan o a Rafael Grossi, bueno, esto claramente lo termina de consolidar en ese eje. Veo muy difícil Estados Unidos apoyando a una candidata de izquierda socialista después de que Antonio Guterres, el actual secretario general de la ONU, también es de socialista y antes de su cargo proveyó, o más bien dirigió la Internacional Socialista a nivel global. Por lo tanto, la verdad es que de alguna forma esta presentación, si bien es cierto, alinea a las izquierdas latinoamericanas, de alguna forma confirma lo reducido de las posibilidades reales de éxito que esta candidatura tiene.
Claro, sobre todo considerando también que el presidente electo, José Antonio Kast, no se ha referido mayormente a lo que es la candidatura de la expresidenta. Se reunió con ella hace unas semanas atrás, pero no abordó si es que iba a apoyar, respaldar sin financiamiento. No se tiene conocimiento de eso y hoy día también lo escuchábamos en vivo acá en El Expreso, está en Viña del Mar, y tampoco quiso abordar el tema en el marco que dijo que su visita era por los damnificados. Así que queda un poco en veremos qué es lo que va a suceder con la candidatura de la expresidenta. Ya sabemos cuál es la postura del actual ejecutivo, pero viene un gobierno entrante, entonces todo puede modificarse. Algo que también puede modificarse, Fernando, y aprovechando de avanzar, porque El Expreso avanza rápido, el tema de Venezuela. Hace un mes, todos los televisores del mundo, me atrevo a decir, estaban viendo lo que estaba pasando con Nicolás Maduro, con la intervención de Estados Unidos, y han pasado muchas cosas, pero pareciera que todo entró como en un estado de, no sé si la palabra es que está medio quieto, ¿no? Lo que vaya a suceder, ya sé, se cierra el helicoide, hay muchas cosas que han sucedido en Venezuela, pero ¿qué va a pasar, no? ¿Cuál es el análisis más bien internacional respecto a lo que pueda llegar a pasar con Venezuela? Porque al parecer de un tiempo a esta parte como que todo se mantuvo en buen chileno en stand-by.
No. La verdad es que han continuado ocurriendo muchas cosas, dentro de las cuales tú mencionabas algunas, como por ejemplo el tema del cierre del helicoide, liberación de presos políticos. Ahora se habla de una ley de amnistía general para todos los presos políticos. Es decir, hay dinámicas en las cuales, si bien es cierto, Delcy Rodríguez ha dado señales de intentos de autonomía, evidentemente Estados Unidos ha apretado las tuercas de manera bastante implacable.
Están poniendo la música a ellos.
Absolutamente. Y de la misma forma, quizás no se lo asocia tan rápidamente con Venezuela, pero el hecho de que hayan seguido siendo capturados una sucesión de petroleros en el Atlántico, en un par de ocasiones por la Marina británica y francesa, claramente muestra que Estados Unidos va en serio con el tema de una estrategia indirecta, una aproximación indirecta respecto a la desarticulación de la economía gris rusa y la flota fantasma y la red que unía a Venezuela con Rusia en venderle petróleo sancionado a India y a China.
Fernando. Adelante.
Insistir en que esa situación unida a las amenazas de tarifas a aquellos que le vendan petróleo a Cuba nos está mostrando un escenario que es mucho más complejo y multidimensional que solamente Venezuela. Esto me hace pensar que no lo está manejando Donald Trump o su gabinete inmediato, sino que es un proceso mucho más complejo, mucho más sofisticado, manejado por el Departamento de Estado y la CIA, dicho directamente.
Ahora, judicialmente hablando, para Nicolás Maduro, digamos, el que vaya liberando presos políticos quiere decir que efectivamente había presos políticos y va sumando a la carpeta, ¿no?
A ver, perdón, pero esto era un secreto a vos, sí, claro. era el elefante en la habitación. Había detenciones selectivas, el helicoide, hay testimonios de las torturas más brutales llevadas a cabo en ese ex centro comercial, digamos, devenido en refugio de vagabundos y posteriormente en prisión política, y que la propia Delcy Rodríguez haya anunciado el cierre del helicoide y su conversión en un centro deportivo, con todo el respeto al caso, pero eso ya, digamos, seguir negando el elefante debajo de la mesa no tiene mayor sentido.
Fernando,
ahora, Sí, perdón.
Sí, no, lo último, que es que porque hablábamos del tema del ice out y el tiempo se nos va un poco uh-huh. en contra, pero solamente consultar si es que es posible definir de manera bien breve para quienes estamos en este lugar del uh-huh. mundo qué es el sistema ICE y por qué genera tanto repudio en el mundo latinoamericano.
A ver, el ICE es una policía, significa el Immigration and Customs Executive, que es el ejecutivo de inmigración y aduanas, que lucha contra el contrabando de la migración ilegal. Fue creado bajo el gobierno de Barack Obama, bajo el mismo líder que tiene hoy día, el señor Harmon, que de hecho fue condecorado por Barack Obama, y fue aplicado y usado con bastante intensidad también por Obama, que de hecho expulsó a 400.000 ilegales durante su segundo gobierno. El problema que hay hoy día es que ha sido convertido en una guardia pretoriana, en una fuerza paramilitar, que ha recibido un presupuesto sencillamente gigantesco y que ha incrementado sus cuadros con personal que no tiene necesariamente instrucción o entrenamiento. Eso hace que la conducción de sus operaciones no solamente sea brutal e ineficiente, y haya concluido ya en 2 muertes, aunque, justo es decir, bajo Obama también tuvo 50 muertes de ciudadanos americanos por protestas o manifestaciones. Pero la parte más grave es que está siendo conducido con criterio político. El caso más violento es Minnesota, un estado donde no hay una migración relevante, pero sí es un estado tradicional de voto demócrata y gobernado por Tim Walz, que fue la combinación de Kamala Harris en la candidatura demócrata que se opuso a Trump en el año pasado. En esa situación, todo parece indicar que ICE está siendo usado más que como un organismo técnico contra la inmigración ilegal, como una plataforma de acción política para, entre comillas, castigar a estados o a comunidades opuestas a Trump.
Perfecto.
Ahora, terminando la idea, básicamente la acción contra el ICE se ha convertido en de alguna manera, el rally point, el punto de concentración de la acción contra Trump, porque efectivamente la torpeza y brutalidad que esta policía ha demostrado en Minnesota va más allá de cualquier cosa tolerable en una democracia.
Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, le agradecemos entonces por haber hecho este repaso de los distintos temas internacionales con nosotros en El Expreso. Buena semana.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, a tu disposición.
Que esté muy bien. Oiga, son las 11:36. Transporte informa de la región metropolitana, bien digo, restricción de pista de vehículos particulares en Avenida Mata al oriente, esto es la comuna de Santiago, altura San Francisco al sur, por una colisión de un vehículo fiscal de carabineros con un vehículo particular. Está la CIA trabajando en el lugar, prefiere alternativas, dice Transporte informa. Hacemos la pausa, vienen las efemérides en la radio.
Día a día, hacemos historia.
I knelt by the bed of death, my father's last farewell.
Esta voz daba susto. Es la voz de Boris Karloff, el legendario intérprete del cine de terror que murió el 2 de febrero de 1969. Karloff se llamaba en realidad William Henry Pratt, y había nacido en Londres en 1887. Su padre era diplomático y lo estaba preparando para una carrera similar, pero a los 21 años, Boris se marchó a Canadá para buscar fortuna en el teatro. En Ontario se unió a una compañía de teatro y cambió su nombre por el de Boris Karloff. Además, trabajaba, porque había que ganarse los porotos, trabajaba como peón en una granja para justamente financiar sus gastos. Fue en 1961... cuando logró debutar en el cine como extra en La chica muda de Portici, una película protagonizada por la famosa bailarina rusa Anna Pavlova. Durante la época del cine mudo, Boris intervino en numerosos filmes, siempre como actor secundario, pero la llegada del cine sonoro fue un punto a favor de Karloff. Debutó en 1929, actuando de abogado en El fantasma verde, pero en 1931, con El código penal, perdió ya el anonimato entre el público. Ese mismo año, 1931, un actor de origen húngaro llamado Bela Lugosi había conseguido el estrellato personificando al Conde Drácula. El éxito de la película provocó la recuperación de mitos literarios y legendarios de terror, y también provocó una especie de saga, o sea, todos querían ser y filmar películas de monstruos, de vampiros y otros especímenes de este tipo. Por esa época era famoso en Hollywood el director James Whale, y este quería filmar Frankenstein, y obviamente quería que Bela Lugosi hiciera el papel del monstruo. Sin embargo, Lugosi rechazó el papel, y Whale pensó en Karlov, que aceptó sin dudarlo, poniéndose en manos del experto en maquillaje Jack Pearson. La película fue una verdadera obra maestra e hizo de Karlov uno de los rostros más populares de los años 30 en el género del terror, maquillado con esa especie de tornillo en el cuello, el prototipo del Frankenstein. De allí en adelante rodó una cantidad impresionante de películas: Sed de Escándalo, La Máscara de Fu Manchu, La Momia, Horror en el Cuarto Negro, La Novia de Frankenstein, Los Muertos Andan, El Hijo de Frankenstein, bueno, y muchas otras de las que protagonizó, solo en la década de 1930. Con Bela Lugosi también hizo pareja en varias películas, entre ellas El Gato Negro, El Cuervo, El Poder Invisible, El Hijo de Frankenstein, que mencionábamos, y El Castillo de los Misterios. Boris Karloff siguió trabajando a destajo hasta la década de 1960, tanto en el teatro como en el cine y también en la televisión, incluso parodiando su personaje en películas cómicas con los humoristas Abbott y Costello. Boris Karloff, este legendario intérprete del cine del terror, murió a causa de un enfisema pulmonar el 2 de febrero de 1969.
Bio Bio, la radio con memoria. Una voz legendaria, un artista único, Rafaelísimo, llega el 12 de octubre al Movistar Arena, presentado por Caja Los Andes. Preventa para afiliados desde el 2 de febrero a las 11 de la mañana a través del sistema Punto Ticket. ¡No te lo pierdas!
Comenzaron las ofertas re buenas y re convenientes en Cruz Verde. Aprovecha. Pañales infantiles, hasta 40% de descuento. Pampers, Bubu, Haggis y Baby Sec. Productos seleccionados. Además, hasta 40% de descuento en la segunda unidad de fórmulas infantiles etapa 3, Similac, Nan, Yalula Gold. Productos seleccionados, misma marca. Descubre más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Llegó Came Taxes de Sigo Came, la revolución para contadores y emprendedores. Deja el trabajo manual. Además de automatizar la contabilidad y finanzas de tu negocio, ahora también automatiza tu operación renta con Sigo Came, el único sistema que tiene todas las declaraciones juradas. Cumple con el SII sin errores y dedica tus horas a lo que realmente importa, porque Sigo Came te da más tiempo. Conoce Came Taxes hoy en www.came.cl y en @came.cl.
Ahorra e invierte fácil y seguro con Cooperativa Confía. Depósitos a plazo hasta $8,000 y libretas de ahorro sin cupo mínimo, 100% online. Ingresa, simula y contrata en Confía.
Bio Bio, la radio.
Yo elijo jabón Giselle líquido porque es hipoalergénico.
Permiso, yo me llevo este porque es biodegradable y libre de testeo animal.
A mí me gusta la barra de jabón Giselle por su calidad.
Yo prefiero este porque me encanta su olor.
Para todos los gustos hay un Giselle. Cámbiate a Giselle, el jabón que cuida la piel de toda la familia. Búscalo.
Además que francés, po. Giselle.
Nada que ver. Giselle es chileno. Y si es chileno, es bueno.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas, líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Clínica Dental Cumbre llevamos 24 años sonriendo juntos, dedicados a cuidar y mejorar tu salud dental, ya que sabemos que la vida es mejor cuando sonríes, siendo siempre nuestra prioridad brindarte una atención integral y de excelencia. Destacados especialistas, avanzada tecnología y gran infraestructura dental. Gracias por confiar en nosotros durante todos estos años. Agenda tu hora en cumbredental.cl. Clínica Dental Cumbre, tu clínica dental.
En Parquemet, cuidarnos es tarea de todos y todas.
Por eso, la prevención es la mejor defensa contra los incendios forestales.
Parquemet es un lugar libre de humo. Está prohibido fumar, hacer asados o encender fogatas.
Y en caso de emergencias, llama a nuestro número 1466.
Juntos, cuidamos el pulmón verde de Santiago. Más información en @parquemetminbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Teatro Caupolicán presenta la incomparable cantautora Sass, la fusión de la canción francesa y el gypsy jazz, con todos sus éxitos y su nueva producción en vivo. Domingo 1 de marzo, 19 horas, entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del teatro. Sass, en Teatro Caupolicán, 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Estás en compañía de Bio Bio, la radio. Y Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno.
Un corto para las 12:45. Le recordamos que hay trabajos en varias vías ahí en el sector de Las Condes. Transporte Informa justamente reporta de aquello en San Carlos de Apoquindo específicamente. Nos dice que hay tránsito suspendido en varios sectores de aquella parte de la capital. El tránsito no está funcionando en San Carlos de Apoquindo, comprendido entre Quebrada Honda, Camino La Fuente y Francisco Bulnes Correa, debido a la presencia de sedimentos y escombros tras el aluvión. Prefiere alternativas, dice Transporte Informa a esta hora de la mañana. Mientras tanto, también le contamos que si te gusta lo chileno, entonces elige jabón Giselle. Para todos los gustos hay un Giselle, el jabón que cuida la piel de toda la familia. ¡Búscalo! ¿Cansado de perder tiempo con contabilidad, finanzas o impuestos? Automatiza tu operación renta con Came Taxes de Sigigo Came, el único que genera tus declaraciones juradas. Sigigo Came te da más tiempo. Toda la info en Came, con K, came.cl. Y además, súper, sí, todos los lunes, todo el día, todos los productos de la farmacia y en todo Chile tienen un 25% de descuento para que salgas súper contento. Farmacia del Dr. Simi, la farmacia que siempre está súper cerca.
Hemos hablado de política, hemos hablado de temas internacionales, vamos a hablar ahora de economía, porque esta jornada el Banco Central publicó el índice mensual de actividad económica de diciembre, una cifra que en general creció un 1,7% de manera interanual, un resultado que está por debajo de las estimaciones de 1,8% en la última encuesta de expectativas económicas del organismo, pero está por sobre las expectativas del mercado. Para conversar sobre el IMASEC, estamos en contacto con el economista y académico de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, a quien aprovechamos de saludar. Carlos, muy buenos días.
Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
Todo muy bien. Carlos, primero, ¿cuáles son el análisis más o menos general respecto al IMASEC que se conoce? Porque tal como lo decía, está por debajo de la estimación del 1,8% de respecto a el tema de encuestas de expectativas económicas, pero está por sobre la expectativa del mercado. ¿Cómo se puede lidiar con eso? ¿Es un buen, es un mal número?
Yo creo que es un número positivo porque está respecto al mercado un poquito más arriba, no es un número totalmente para celebrar, pero de todas maneras no es un mal número esto. También cuando uno mira, ¿no es cierto?, desestacionalizadamente, mensualmente, un 0,6 que también está un poquito sobre lo que se esperaba. Y finalmente lo que uno tiene ahora es el acumulado del año y eso nos lleva a que nos muestra que en el año 2025 cerraría con un 2,3% de crecimiento. Y ahí es donde yo creo que lo importante al final son las tendencias más que el número en sí, un número en particular. Que es un poquito más bajo ese 2,3% del crecimiento que el Banco Central estaba esperando para el año y que vuelve a ser una cosa que hace mucho tiempo nosotros veníamos diciendo que es un crecimiento positivo, eso es bueno que crezcamos, pero sigue siendo insuficiente para todas las demandas y todo lo que nosotros estábamos acostumbrados y lo que significa para el bienestar de las personas finalmente el crecimiento.
Claro, estamos hablando además de un crecimiento proyectado en el último trimestre donde el comercio crece bastante, digamos, por temas estacionales. Está justamente el tema de la Navidad. ¿Eso influye mucho también en el buen desempeño final?
Uno espera que los años, el último trimestre mejore, así como mejoran las cifras de desempleo, porque hay cierta estacionalidad importante, tal como tú decías, la fiesta, el año nuevo, la Navidad. Las vacaciones, que algunos empiezan el mejor clima, ¿no es cierto? La gente sale más, consume más, y eso se ve reflejado en todas las variables económicas, muchas variables económicas. Pero ojo que efectivamente, y tal como tú dices, el comercio es el que nos llevó esta vez a mejores resultados. Tenemos una cosa bien dicotómica aquí, tenemos un comercio que crece anualmente, si comparamos, ¿no es cierto?, respecto al mismo mes del año anterior, crece un 6,6%, uno dice eso es bastante, ¿no? Los servicios igual, 2,2%. Pero cuando lo miramos desestacionalizadamente respecto al mes anterior, el comercio crece un 2,3% y un 0,2% los servicios. Y aquí hay un tema, porque en el caso del comercio, ese crecimiento importante es por el comercio mayorista, algo del minorista y el sector automotriz. Han vendido más autos que antes. Yo creo que eso tiene que ver un poco también con las tasas de interés que han ido bajando de estos créditos que son de más corto plazo. Pero el índice de ventas de supermercados registró una caída en 12 meses. O sea, los supermercados están vendiendo menos. Y eso es una... ojo que esto fue en 13 de las 16 regiones del país. Y por lo tanto, eso también es una señal de alerta quizás de lo que está pasando en el consumo diario, ¿no es cierto?, que tiene que ver mucho con este consumo minorista en los supermercados.
Carlos, se viene una nueva administración. Hemos escuchado en reiteradas oportunidades al futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que tiene una visión de lograr un crecimiento de 2 dígitos. También ha planteado una serie de puntos, reducción de gasto público, pero en particular respecto al crecimiento. ¿Cree que se puede lograr este crecimiento de 2 dígitos o está siendo quizás un poco ambiciosa la meta del futuro ministro de Hacienda?
No, 2 dígitos, ni una posibilidad. Lo que el gobierno quiere es crecer al 4, crecer al 3, pronto 4 al final de su periodo, pero la verdad es que eso se tiene que dar varias cosas. No basta solo con las mejores expectativas, porque eso es lo que también estamos viendo ahora. Las últimas cifras en general, la última encuesta incluso de expectativas, muestran una mejora importante. Y eso tiene que ver con las ideas que hay detrás del gobierno, un gobierno más pro mercado, ¿no es cierto?, pro emprendimiento, destrabar leyes, todo lo que se dice. Pero no basta con las mejores expectativas. Hay que hacer cosas, hay que hacer cambios importantes. Y varios de esos cambios van a pasar por el Congreso y por lo tanto, cómo se maneje eso, yo creo que va a ser esencial. Por eso hay un poco de una suerte de mejores expectativas, pero con esta calma de decir, bueno, veamos cómo se va desarrollando. Yo creo que eso es lo que va a activar la inversión. Es súper necesaria la inversión porque son los que generan empleos de largo plazo, pero los inversionistas también son cautos en ese sentido. Más como está hoy día de volátil el mercado, no solo nacional, sino que además internacional, con todo lo que está pasando, y lo podemos ver cómo se han movido las bolsas, los commodities estos últimos días, el dólar, entonces todas esas cosas influyen finalmente en estas grandes inversiones también.
Se viene hablando bien consecutivamente del déficit fiscal año a año en nuestro país, que habitualmente se va pagando al año siguiente, digamos. ¿Cuánto le va a afectar al nuevo gobierno el déficit fiscal de este último año del gobierno actual?
Mucho, porque finalmente todo lo que está planeado, todo lo que se había pensado que iban a hacer, empieza a cambiar. Empieza a decir, bueno, voy a tener menos dinero. Por otro lado, teníamos más, porque decíamos, bueno, ha habido un aumento, ¿no es cierto?, en el valor del cobre, eso es positivo, van a entrar más dólares a las arcas fiscales. Pero por otro lado, te aparece esto que dice, bueno, voy a tener que... ese ajuste del gasto es importante. El gobierno decía hace poco que la relación deuda a PIB ha bajado, pero eso es un efecto de tipo cambio. Finalmente, el valor de la deuda que está en dólares y el PIB que está en peso al final cae por esa razón. Pero eso puede cambiar. El tipo de cambio hoy día lo tenemos bajo, pero se pueden producir ciertos ajustes. Ha ido pasando este último día. Porque el precio del cobre también puede recibir cierto ajuste. Entonces yo creo que hoy día, y esta es una situación que no ha cambiado mucho, el gobierno que viene, ¿no es cierto?, tiene un problema desde el punto de vista de cómo gastar los pocos recursos que quedan libre disposición, por decirlo de alguna manera, en términos de que no estén comprometidos. Eso es poco, por eso necesitamos más crecimiento. Mayor crecimiento implica mayores ingresos, mayor recaudación, y eso le da espacio para hacer más cosas. Pero eso es lo que está hoy día un poco en duda. Ahora, ¿cómo va a ser el ajuste? Porque también el gobierno ha dicho, el nuevo gobierno va, dice, yo que necesito hacer ajuste de gastar mejor, y eso libera ciertos recursos, pero nos pasan cosas. Se suma a eso la reconstrucción que va a haber en el Biobío. Todo eso influye más dinero en cosas que no estaban presupuestadas. Entonces, al final la situación es compleja. Y sí o sí tenemos que ir ajustando el presupuesto, porque la tendencia que llevábamos de crecimiento de la deuda no puede seguir. O sea, es peligroso para todos nosotros, para las personas, no solo para las empresas y la economía como macro, sino que en la micro nos afectaría bastante llegar a niveles de deuda más altos.
Claro, Carlos, lo último, para volver al tema del IMASEC, el IMASEC no minero creció 3% anual, en términos desestacionalizados también se expandió 0,8% en el mes, 2,5% en 12 meses. ¿Cuál es el análisis no del IMASEC no minero?
Positivo, lo que decíamos, crecimiento ha sido bastante resiliente el comercio, se esperaba que no creciera tanto y ha crecido. Yo creo que eso tiene que ver con estas mejores expectativas, con el crecimiento que ha habido de los ingresos, los menores precios también hacen que la gente le alcancen para más cosas, las menores tasas de interés, todo eso ha ayudado a ese mayor crecimiento del sector no minero, lo mismo que los servicios. Y donde sí está puesto el ojo es que en la minería estamos complicados. O sea, si uno lo piensa bien, llevamos bastante tiempo en esta situación con problemas estructurales importantes. Tenemos una minería con menores leyes, ¿no es cierto?, que cuesta más, sale más caro producir. Sacamos la misma cantidad de material y sale menos cobre. Y por otro lado, con problemas técnicos también y con una inversión que yo creo que se ha visto más orientada hacia la mantención de la capacidad más que nuevas capacidades.
Claro, Carlos,
y ese
claro.
Es un problema que finalmente no hemos podido aprovechar de mejor manera estos precios altos del cobre, porque estamos exportando la misma cantidad de tarros, la misma cantidad de containers, pero a un precio mayor, y eso es positivo, pero podríamos haber exportado mucho más volumen y además con mejores precios. Entonces, nos estamos quizás perdiendo este rally del cobre, con cosas positivas en el litio, también los no metálicos también han tenido un rally positivo, no como años anteriores, pero positivo. Y por lo tanto, tenemos esta lo que decía yo, esta dicotomía de un sector que está muy, muy caído, y por otro lado, la resiliencia de estos otros dos sectores que son los servicios y el comercio.
Gracias, Carlos. Ahí estamos entonces con respecto a lo que ha sido el IMASEC de diciembre, conversando con el economista y académico de la UDD, Carlos Smith. Un abrazo, Carlos. Buena semana.
Que esté bien.
Que esté muy bien. Adiós.
En Restaurant Arco de Hotel Torre Mayor, todos los días, almuerzo y cena de 12 a 22 horas, horario continuado. Plato principal más bebida y postre de la casa por solo 15,000 pesos y además estacionamiento incluido. Lo esperamos en Restaurant Arco de Hotel Torre Mayor, Lyon 322, Providencia. Reservas al 222-99-3000.
Neumáticos, alineación, palmerita, cuchuflí, barquillo, gift cards, parlantes, Smart TV, neumáticos y premios garantizados.
En verano lo mejor no es solo disfrutar, es ganar sin perder nunca. Compra 4 neumáticos Michelin, Bridgestone, Pirelli o Firestone. Gira la rueda en León y gana increíbles premios. Gift cards de 100,000 pesos, parlantes, Smart TVs y otras sorpresas al instante. Porque acá no hay mala suerte, acá siempre ganas. Conoce más en león.cl.
Banco Estado y Techo se unen ante la emergencia por los incendios en Ñuble y Biobío. Haz tu aporte desde tu app Banco Estado o en tu banca en línea y juntos construyamos un techo para las familias afectadas por los incendios. Con tu ayuda podremos levantar viviendas de emergencia para que las familias puedan resguardarse. Haz tu aporte a la cuenta de Techo desde tu app Banco Estado o desde www.bancoestado.cl. Banco Estado y Techo, contigo donde Chile nos necesita. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Este San Valentín no esperes que alguien más te elija. ¡Hazlo tú! Celébrate con joyas de oro que duran para siempre. Aprovecha un 20% de descuento y recuerda, el amor propio vale oro. Auros Joyería, la joyería de Chile. 75 locales esperando por ti. Auroscoyería.cl.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil, piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina, pídalo en su farmacia.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese
rodillo? Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuentra